llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Regresamos con La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todos, todas y todas a este programa El Semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Hoy quiero saludar a Luis Felipe Ovalle y Victoria Banassi, miembros de la Clínica de Movilidad Humana Transfronteriza de la Universidad del Rosario, quienes inician su participación hoy en La Pola Constitucional. ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
Hola Sebas, mucho gusto, súper bien, nos encontramos súper bien, gracias por invitarnos.
Hola Sebas, hola Victoria, un gusto estar acá y gracias por la invitación.
No, el gusto es nuestro, lo seguirán escuchando una vez al mes en todas nuestras redes sociales. Entonces quiero aprovechar y recordarle a los internautas que nos están escuchando en la cuenta de Rosario Radio, en plataformas como Spreaker, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrarnos en las redes sociales de Twitter, Instagram, Facebook y YouTube como Rosario Radio y a nosotros como Semillero Ajere, únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Mario Castro, quien les habla Sebastián Córdoba Puello y bienvenidos a La Pola Constitucional. Bueno, hoy como primer tema de Voces Sin Frontera, nuestro programa en colaboración con la Clínica de Movilidad Humana, traemos una problemática de coyuntura regional y nacional, el cual es la posibilidad de una nueva ola migratoria en Venezuela causada por la cuestionada victoria de Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024. Esto pues, como venían advirtiendo múltiples organismos internacionales, parte de lo que se está en juego en esta elección era el régimen democrático, las garantías democráticas y de participación del país vecino. Lo cual, pues, junto con las denuncias de la oposición al haber perdido el candidato Edmundo González, según los registros oficiales, pues desató no solo una ola de protestas, sino la nueva preocupación de una ola migratoria, debido a que muchos venezolanos pueden volver a escapar del país, viendo que el régimen de Maduro puede continuar. En vista de que, sobre todo, según la oposición y según los registros y las actas que estos mencionaban, pues el ganador fue Edmundo González. Pero comencemos desde el inicio. ¿Quién es Nicolás Maduro? ¿Cómo pasó a tener tendencias autoritarias? ¿Las tiene Luis Felipe? ¿Por qué no nos cuenta un poco más del tema?
Pues primero que todo, Nicolás Maduro es el presidente actual de la República Bolivariana de Venezuela, pero su carrera política comenzó en 1999. En el cual fue elegido como diputado de la Asamblea Nacional, que pues para ellos sería como lo nuestro el Congreso, y pues él ayudó a redactar la nueva constitución que reemplazó la de 1961, y con el paso del tiempo pues fue presidente de la Asamblea Nacional y luego fue parte del Ministerio de Relaciones Exteriores como pues el canciller bajo el gobierno de Hugo Chávez. El año 2012, en medio de la enfermedad que tenía Hugo Chávez se lanza a la presidencia con Nicolás Maduro como candidato vicepresidencial. Hugo Chávez gana esas elecciones de Venezuela y Hugo Chávez dice que se va a internar en La Habana, Cuba, a tratar su cáncer. Al tratar su cáncer, pues Hugo Chávez fallece y Hugo Chávez, antes de fallecer, dice como apoyen a Nicolás Maduro, lo cual al comienzo del gobierno de Nicolás Maduro tuvo una gran aprobación por toda la aprobación que tenía Hugo Chávez dentro de Venezuela. Y al fallecer Hugo Chávez en marzo de 2013, Nicolás Maduro asumió como el presidente de Venezuela, convocando así a elecciones contra Enrique Capriles, un cuestionario político venezolano, y en ese momento ganó las elecciones y asumió hasta el año 2019. En el año 2018, Nicolás Maduro vuelve a llamar a elecciones presidenciales, la cual son las, hasta el momento, junto con las de este año, las más controversiales, porque literalmente el único candidato era él. Y hubo una tendencia muy baja en la votación, pero pues al ser el único candidato, pues Nicolás Maduro claramente iba a ser el candidato reelegido como presidente. Y pues para este año, en 2018, finalizó su periodo. Y en 2019 asume nuevamente como presidente hasta este año, hasta el año 2025, y este año son las elecciones que tenemos muy cuestionadas contra Edmundo González, que pues se tiene como no la claridad total de lo que realmente sucedió.
Claro que sí, esto es gravísimo, pues como Luis Felipe mencionaba, el 2018 parte el por lo que no hubo más, más candidatos era por la denuncia de la oposición de faltas de garantías democráticas y de participación política. Inclusive María Corina Machado, que es la cara de la oposición venezolana, está inhabilitada debido a múltiples denuncias de que Nicolás Maduro y todo su gobierno cooptó los diversos órganos de control, tanto el legislativo mediante una asamblea constituyente que nunca va a sacar una constituyente, una nueva constitución, y pues la cooptación del poder electoral y judicial, que llevó a que justamente se denunciara la falta de garantías en 2018 y que en 2024, es decir, este año, haya estas denuncias de falta de garantías y de fraude electoral, no solo dentro de Venezuela, sino apoyado por diversos organismos internacionales.
Y pues todo esto bajo la premisa del gobierno. La idea principal de Nicolás Maduro es el socialismo del siglo XXI, así se llama como lo que él llamó su proceso como presidente, y en ese proceso pues vemos como el PIB cayó un 75%, registrando una gran ola migratoria entre todos los años que ha estado como presidente de Venezuela.
Exactamente, y es justamente de esta ola migratoria que queremos hablar y la que nos preocupa hoy en día. Pues no es nueva, esta comenzó a suceder en 2016, entre 2016 y 2018, debido a también a la caída de los precios del petróleo, junto a sanciones de diversos organismos y países tales como Estados Unidos, que acentuaron la crisis venezolana que ya venía sucediendo, con efectos como los que mencionaba Luis Felipe. Pero hondemos más en la crisis migratoria. No sé, Victoria, si usted nos puede contar más del tema.
Claro que sí. Pues al ver que lleva Maduro y el Partido Socialista muchos años en el poder, en realidad la crisis económica y social pues surgió desde el 2014. Fueron ya varios años, ya vamos 10 años, donde esa crisis económica y social, que llevó también a la migración masiva, y pues lo llevó principalmente la caída del petróleo. Después esto agravó mucho la inflación, la escasez de bienes básicos. Yo creo que todos lo hemos visto en noticias de cómo los supermercados en Venezuela están totalmente agotados, hay falta de alimentos, de medicinas, de servicios básicos, junto a la violencia, también a la represión, al miedo que tenían todas estas personas. Y por ende, pues toda la mayoría de venezolanos tuvieron que salir de su país literalmente huyendo desde el 2014. O sea, esto no viene como desde los años más recientes que se ha hecho notar, sino no, viene desde hace muchos años. Y pues hay un dato curioso, y es que este año se estima que hay más de 7 millones de venezolanos que han abandonado su país buscando refugio, principalmente aquí en Colombia, en Brasil, en Ecuador y en Perú.
Claro que sí, esto es gravísimo, y aparte nosotros como país vecino somos los que recibimos la mayor parte de la ola migratoria. Y pues estas, como decía Victoria, estas son unas personas que vienen con necesidad de protección internacional debido a la situación que se mencionaba anteriormente, que vienen buscando lo que les faltaba allá: medicina, salud, alimento, entre tantas otras cosas. Y pues como país y como región, eso sí, a modo personal, es necesario no dejar que se vulneren estos derechos. No sé, Luis Felipe, si usted tiene un análisis de qué derechos se le está vulnerando a esta población venezolana y qué derechos están en riesgo de volverse a vulnerar en caso de una nueva ola migratoria.
Pues más allá de los derechos sociales y económicos que ya han mencionado, de todo el problema de los alimentos, de las medicinas, uno de los principales problemas que hemos encontrado son las represiones que tiene hacia la oposición y hacia las personas que no están totalmente de acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro. Sea cual sea la persona, el gobierno de Nicolás Maduro lo termina afectando. Pues terminan teniendo represiones muy fuertes, como las comentas ahorita, como María Corina Machado, que pues no, prácticamente es la cara de la oposición, pero no puede lanzarse como presidenta por las sanciones que tiene. Y pues las detenciones arbitrarias, principalmente, no sé, en los disturbios que han ocurrido debido a las votaciones que hubo en Venezuela, la cantidad de rompimiento de derechos que ocurrió es como lo principal, y vemos cómo a lo largo del tiempo Nicolás Maduro prácticamente no le ha importado absolutamente nada maltratar a su pueblo. Y yo quiero enfatizar con un tema, es como la privación de la libertad de las personas, con un caso de un comediante venezolano que se llama Ignacio Redondo, en el cual en el año 2017 realiza un chiste en un festival de comedia que se realiza en una universidad común en Venezuela, en el cual el comediante fue muy crítico todo el tiempo de Nicolás Maduro, pero nunca tuvo como un porqué de que le hicieran algo. Y en el momento que realizó el chiste, un chiste un poco de humor negro, por no decir algo más sobre eso, se creó una ley en contra del comediante puntualmente para poder llevarlo contra las rejas, en el cual el comediante logró huir de Venezuela. Entonces vemos como ya prácticamente en un país llamado democrático, la democracia no existe y la libertad no existe.
No, y aparte también lo que dice Luis Fe es que pudimos reconocer este caso porque salió a redes sociales, pero imagínate todos los casos que pasan internamente, que digamos ahorita muy pocas noticias hablan de que a los opositores les están poniendo una X en la puerta de su casa. O sea, ¿cómo es posible que simplemente por tener un pensamiento contrario a Maduro, cómo es posible que tú no puedas vivir ni en tu propia casa, que no te sientas seguro de salir a la esquina a poder comprar un pan y que tengas que huir de tu país, y que digamos en este momento que están en todo ese acoso, todo de no sabemos quién es el verdadero presidente porque muchos países tampoco lo reconocen? Y es, o sea, es triste saber un caso así por las simples redes sociales, pero es que como que uno no tiene el alcance de qué está pasando verdaderamente internamente, porque eso no sale a noticias. Lo que pasa internamente uno no lo sabe. Lo sabe si llega a esclarecerse en las redes. Y es triste, es muy triste.
O sea, y puntualmente con este caso, es un tipo que pues tiene una gran solvencia económica. En cambio, no se saben los casos que tienen realmente las personas más necesitadas en caso de violencia por estar en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Pues nosotros podemos conocer que algunos casos de personas que han llegado aquí a Colombia huyendo de la dictadura por temas de violencia, pero no sabemos en realmente los casos que de verdad hay. Los deben ser millones de casos. Entonces, ahí es donde más entra la pregunta de qué es lo que realmente se tiene que hacer para evitar esto, porque por lo que se ve, el gobierno venezolano está rigió en el poder, y verdad, yo personalmente lo veo muy difícil de que pueda tumbarse realmente.
No, sí, totalmente de acuerdo. Y aparte nosotros como clínica, nosotros llevamos, o sea, es un porcentaje de casos muy pequeño de venezolanos que vienen a nosotros pidiendo ayuda, pero tenemos que 300 casos, de los cuales no muchos se llegan a concluir. Y entonces nosotros sabemos, digamos, que una señora venezolana tuvo que huir de su país con sus dos hijos menores de edad porque no podían seguir viviendo allá, que me tocó dejar todo, me tocó venirme, y es muy difícil. O sea, uno se dio cuenta, o sea, nos dimos cuenta que ahorita en las elecciones claramente ganó la oposición, pero entonces, ¿por qué no suelta el poder? O sea, ¿por qué no es posible soltar el poder y cambiar a Venezuela?
Claro que sí, y esto es gravísimo, sobre todo por la falta de garantías democráticas que mencionaban, más que todo también considerando que dentro de Venezuela, Venezuela misma denunció la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, excluyendo apoyo y garantías internacionales, jurídicas particularmente. Y nosotros, como Clínica de Movilidad Humana Transfronteriza, como mencionaba Vicky, si bien recibimos un porcentaje un porcentaje no tan grande en comparación con la magnitud de la ola migratoria, por más de que intentamos hacer, el problema no se soluciona de fondo. Intentamos poner nuestro grano de arena, pero lo que se requiere es garantías sociales, económicas y democráticas, que inclusive, no sé si ustedes tendrán algún caso, nos llegan casos por persecución política, llegan un montón de casos que dicen, no, me tocó escapar, no sé, Vicky, ¿usted tiene alguno?
Sí, pues imagínense todos, que era Iraida. Iraida tuvo un matrimonio con un señor que trabajaba en PDVSA, que es una empresa de petróleo muy reconocida. Y este señor, cuando empezó pues el socialismo ya muy grande, como en el 2017, decidió empezar a publicar literalmente estados en WhatsApp de la oposición. Y en el trabajo le empezaron a llegar cartas a su escritorio de que si sigue así, lo vamos a echar, porque eso es una... que era un doble cara, que mejor dicho era como falsedad a la patria, que no era de Venezuela porque él no estaba con Maduro. Y gracias a esto le llegaron panfletos hasta la casa amenazándolos de que si él no, o sea, que si él no concordaba con las políticas, entonces que se fuera y que renunciara. Gracias a esto ellos se fueron de Venezuela porque no podían más, y él renunció a su trabajo por el simple miedo de como ni siquiera puedo subir un estado de WhatsApp, porque no lo dijo en la oficina, no dijo como yo soy opositor en la oficina, fue un estado de WhatsApp que probablemente ni siquiera decía nada, y simplemente lo amenazaron y se tuvo que ir. Y ahorita está acá en Colombia indocumentado, sin poder ni siquiera trabajar formalmente.
Es gravísimo, y es parte de los problemas que nos llegan día a día a la clínica y que toca resolver. Y lo que decía Victoria es gravísimo, sobre todo por la indeterminación del estatus migratorio de la gran mayoría de personas que se ven forzadas por las condiciones humanitarias a huir de Venezuela. Ya trataremos más adelante este tema de la indocumentación, del régimen migratorio actual, los retos que podemos enfrentar con una nueva ola migratoria, pero antes, y justamente ya que usted lo mencionaba, Victoria, decía que aquí llega buscando y enfrenta grandes retos, grandes desafíos. ¿Cuáles ha identificado?
Pues principalmente es el acceso limitado a derechos básicos fundamentales, el derecho de servicios de salud, que no me puedo ni siquiera afiliar a una EPS, que si tengo una urgencia no me van a prestar la atención en una clínica de urgencias, no tengo acceso al mercado laboral, si me toca conseguir un trabajo, es un trabajo donde me van a dar, ¿qué? $50,000 al día, o es un trabajo precario, o sea, nada de limitación. Y eso sí, la xenofobia se ha visto, o sea, es muy, muy grande en este país, y yo creo que eso es lo que más se enfrentan, porque mis usuarios me dicen como, hola Vicky, ¿cómo estás? Hoy fui a la registraduría, y me dijeron que no, que yo no podía estar ahí, que porque era venezolana, que yo sé qué, y pues se nota el trato diferente en las entidades públicas, donde menos debería haberlo, o sea, es complicado. Ese es uno de los retos que conllevan, y también es preocupante que la respuesta del gobierno venezolano sea como, no me importas. O sea, no me importa si a ti te están vulnerando todos tus derechos fundamentales en otro país que no es el mío. No me importa que yo te tenga que cerrar las fronteras para que tú no vuelvas a ingresar. No me importa que tú te salgas y pongas tu vida en riesgo. Entonces esa es una cosa muy grave.
Y es el riesgo que se reitera con esta nueva ola migratoria en vista de las posibles... la victoria, entre comillas, muy cuestionada de Nicolás Maduro, que los venezolanos, las personas que habían retornado a su país con esperanzas de que mejorara la situación, pues que vuelvan a emigrar, no solo ellas, sino las que tienen los mismos miedos por las situaciones que mencionaba Victoria. Para eso, la mayoría viene, entra por Cúcuta, Maicao, a Colombia. Y al llegar a Colombia se enfrentan a nuevos retos, tales como, pues, cómo regularizar su situación para que no sufran, para tener al menos un sustento jurídico, un apoyo regular, que la ley, en teoría, pues los apoye en lo que pueda. Sin embargo, al llegar acá tampoco pueden contar con eso. debido a que el Estatuto Temporal de Protección de Venezolanos pues tenía una duración limitada en el tiempo. Ya no se puede tramitar lo que se conocía coloquialmente como el PPT, que es el Permiso de Protección Temporal, y las personas que llegan se enfrentan a dos situaciones: o mantener su estatus irregular, jamás ilegal, vale la pena aclarar, ninguna persona es ilegal, solo no está regularizada, o optar por la condición de refugiado. Sin embargo, esto tiene un montón de trámites, de peros, de burocracia y de indeterminación, de incertidumbre para las personas. Sin embargo, pues vamos por partes. ¿Qué es el PPT que mencionaba antes? ¿Por qué ya no se puede aplicar a ello? ¿Cuántas personas lo tenían? Nuevamente, Victoria, cuéntenos un poco más.
Bueno, como dijo Sebas, el PPT es el Permiso por Protección Temporal, que es un mecanismo de regulación migratoria y es un documento de identificación para las personas de movilidad humana forzada provenientes de Venezuela, el cual permite permanecer de manera regular en Colombia, aplicar algunos de los programas sociales del Estado y acceder a derechos como la salud, la educación y el trabajo. El PPT es reconocido entre nosotros porque es el mecanismo más famoso, pero ¿qué es lo que pasa? Como lo dijo Sebas, su vigencia va a ser hasta el 2031. Entonces, después de esto, ¿qué va a pasar?
Y para niños nada más, ¿no?
Uh-huh. Entonces, a febrero, un análisis que hicimos es que a febrero de 2024 reportó que en el país se encontraban 2.845.706 migrantes de Venezuela, que de estos, 74.959 se encontraban en el país de manera regular y que los restantes estaban siendo o habían sido regularizados en el marco del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes. Pero pues, dime Luis.
Sí, y esto es gravísimo, pues como mencionaba Victoria, el estatuto tiene una duración hasta 2031 para niños que cumplan dos condiciones básicas. Los padres quedan, o mayores de edad, pues evidentemente, quedan sin una regulación o un mecanismo para regularizarse y acceder a servicios básicos como salud, entre otras, dentro de Colombia. Sin embargo, este último mes de junio, julio, salió una alternativa. Luisfe, no sé si conoce más sobre ella.
Sí, yo quería pues comentarles algo antes de hablar sobre el nuevo mecanismo de regularización que aparece, y es que si lo llevamos a los números, no es casi ni el 20% de las personas regularizadas que hay en Colombia. Entonces, tanto tiempo y tanto para una persona poder literalmente decir estoy regular en un país, poder acceder a todo, es una locura. Entonces, ahora en el mes de junio, el Ministerio de Relaciones Exteriores realizó un borrador de un decreto en el cual se llama el PEP Tutor, que es una opción para las personas representantes legales de los menores de edad que tengan PPT y estén adscritos al sistema de salud de sistema de educación colombiano, en el cual pues este borrador se dejó publicado en la página del ministerio y le da la posibilidad a las personas de poder opinar antes de que traten de hacer el trámite respectivo que tiene el decreto. Entonces es una posibilidad del cual fue presentado ahora en el mes de junio. Vamos a ver cómo transita y cómo va a ser la aplicación de esto, porque hay muchos niños, niñas y adolescentes que están registrados en el registro único, pero no han podido acceder legalmente a un PPT. Entonces, imagina que está el PEP Tutor y el niño, niña, adolescente no tiene el PPT, no está regularizado, y el papá y los papás o el representante legal quiere acceder al PEP Tutor. Entonces son dos procesos totalmente lentos en el cual van a seguir estando mucho y mucho más tiempo de manera irregular. Entonces, ¿cómo van a acceder realmente a esa regularización?
No, y el decreto, el borrador del decreto, vale la pena aclarar, a ver si lo arreglan o modifican con las sugerencias que ha hecho la comunidad, impone también varias barreras. Primero, solo aplica para niños, niñas y adolescentes venezolanos que se encuentran estudiando acá. No tienen consideración que si un venezolano nace en Colombia adquiere la nacionalidad colombiana y los padres, por lo tanto, ya no podrían acceder al mismo. Por otro lado, incluye y requiere la apostilla de los documentos. alguno ha apostillado documentos en Colombia?
No, pero sé que es muy difícil porque una migrante venezolana trató de hacerlo y no la dejaron.
Y puntualmente eso, no solamente con los niños y adolescentes, te imaginas, no sé, una persona mayor de edad que tiene, no sé, una enfermedad crónica, un cáncer, un síndrome de Down, o sea, no puede acceder a salud solamente por eso acá en Colombia. Entonces, estás limitando puntualmente absolutamente a todos.
Sí, no es... Si bien se aplaude la iniciativa porque es un vacío que necesitaba regularización, pues porque muchas veces lo que pasaba era que venía el niño, como mencionábamos, él sí puede acceder al PPT hasta 2031, pero los padres no, se deja de lado la unidad familiar. ¿Quién va a cuidar del niño? ¿Lo van a cuidar en estado irregular? Entre tantas otras preguntas, y si bien es una buena iniciativa, toca cuidar y ampliar el margen de protección.
No, y es eso lo que usted, Sebastián, comenta, en el que, no sé, por ejemplo, alguien va a una EPS, un menor de edad, y pues tiene que ir acompañado del representante o los padres o un mayor de edad. Entonces imagina un menor de edad llegando a una cita médica o a sacar unos documentos de una EPS y le van a decir como, usted no puede, usted es menor de edad. Entonces ese vacío, se aplaude la iniciativa como comentas, pero... Así como está un vacío, le están creando otro vacío al mismo decreto.
Sí, es más aún con la xenofobia que mencionaba también Vicky. Y nada, pues ojalá escuchen los comentarios de la comunidad. No exija, no pongan uno el requisito de apostilla, porque es extremadamente difícil, aparte que tiene un costo. Segundo, no pongan una fecha límite para aplicar a este que el decreto lo contemplaba, sobre todo para... cuando aplicaron los padres. Y tercero, que no está en el decreto, pero por la práctica se entiende que no comiencen a rechazar el trámite del PEP tutor por tener en trámite una solicitud de refugio. Se recuerda, la Corte Constitucional ya ha dicho, ambos trámites pueden ser paralelos, no son excluyentes entre sí, pero igual en la práctica todavía se encuentran juzgados que dicen, no, usted porque está aplicando al PPT, en caso de un menor de edad, o no, usted porque está buscando, porque sí tiene una solicitud de refugio en trámite. Muchas veces han obligado a personas a renunciar a la una o a la otra, cuando no debería ser este el camino. Esperemos, se arreglen, esperemos, más aún con la CONARE, que es la organización que resuelve las solicitudes de refugio, seguramente saturadísima, ¿no? Por la ola de solicitudes de refugio, dado nuevamente la falta de mecanismos de regularización eficientes y óptima dentro del país. No siendo más, se nos acabó el tiempo del programa. Gracias Vicky por participar, gracias Luis Fe, siempre invitados. No se pierdan los próximos episodios de Voces sin Fronteras, salen una vez al mes junto a la Clínica de Movilidad Humana Transfronteriza. Gracias a todos los que nos acompañaron en este espacio. Pronto seguirán escuchando más de AGERE, el derecho en movimiento. Les recuerdo a todos seguirnos en nuestras redes sociales como Semillero AGERE. Les mandamos la mejor energía a todos los que nos escucharon y nos escucharán.
Se terminó la pola. Y usted acompañó al Semillero AGERE de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.